Continuamos hoy, seguimos en la jornada a través del Antiguo Testamento. Si usted no ha estado con nosotros, no se ha dado cuenta, pero hemos estado leyendo el Antiguo Testamento. Comenzamos en Génesis, ya vamos por Levítico. Yo sé que hay mucha gente que le encanta leer Levítico en la noche para quedarse dormido, ¿verdad? Pero no se trata de eso. En el libro de Levítico hay cosas muy lindas, muy importantes para nuestra vida, que nos ayudan a crecer y muestran lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerde que le he dicho que en el Antiguo Testamento todo el sistema de sacrificios y todas las cosas que Dios hacía eran un preámbulo, una prevista de lo que Él iba a hacer luego, cuando se revela a través de Jesucristo su Hijo haciendo la obra redentora. ¿Recuerdan que hablamos de la Pascua en el Éxodo? Cómo representa lo que Cristo iba a hacer después al liberarnos de la opresión del pecado. Y hemos visto algunas cosas por allí. Pero hoy vamos a continuar en Levítico. Termina el libro de Éxodo con cuando erigen el tabernáculo, ¿verdad? Por fin, y hacen todo lo que Dios le dijo. Tantos detalles, tantos, ¿verdad? De los colores, las medidas, todo exacto como Dios lo pedía. Y yo me imagino que eso tenía que haber sido glorioso y precioso, ¿verdad? Y especialmente cuando al final Dios lo llena con su presencia, nos damos cuenta que entonces las cosas se habían hecho exactamente como Él quería. Precisamente una de las cosas que estábamos mirando, y con el hermano Víctor estábamos hablando, que, ¿verdad?, él ha estudiado ingeniería. ¿Dónde está Víctor? Por ahí atrás. Él ha estudiado ingeniería. Y he estado leyendo la Biblia, se la ha estado comiendo, un alimento para su vida. Se bautizó el domingo pasado y está diciéndome cómo él está tan impresionado de que Dios, dice la palabra, que Él dio a las personas la habilidad para ser los ingenieros y hacer esta obra. Cómo Dios se encarga de todo. Y eso a él le cayó bien en gracia, ¿verdad? Siendo que eso es lo que él ha estudiado. ¿Quién sabe si construyamos otro edificio entonces y ponemos a Víctor a hacer algo por aquí? ¿Verdad? Amén, aleluya. ¿Quién sabe? Y quiero decirles, hermanos, que Dios es bueno y siempre obra en todo lo que Él hace de manera perfecta y santa. Y lo vemos a través también de los sacrificios. Al comenzar el libro de Levítico, yo le he dicho a ustedes que los judíos conocen los libros no por nombre como nosotros, como le llamamos Levítico, viendo que habla de las leyes, y saben ustedes que la tribu de Leví estaban encargados de llevar los sacrificios y las leyes y todo lo demás, por eso le llamamos Levítico, pero el nombre del libro en hebreo es El Señor llamó, El Señor llamó, El Señor llamó, porque esa es la primera frase que aparece en el libro, ese es el nombre del libro. Y por supuesto es parte del Pentateuco, los cinco libros primeros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que se atribuyen a Moisés, ¿verdad? Y pues hay muchas teorías de que este libro fue escrito más tarde, que esto, que lo otro, aquí, que allá, pero no vamos a entrar en eso porque eso no es lo más importante. Lo más importante es que esta palabra nos da a nosotros principios para nuestra vida y nos presenta a Jesucristo a través de toda ella. La revelación del Hijo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo vamos a ver en Apocalipsis. Hoy vamos a estar hablando de los primeros cinco capítulos. Así que no vamos a leerlos completos porque sería bastante largo y ustedes saben que yo predico bien corto. Entonces, entonces vamos a leer porciones aquí, allá vamos a ir a través de esos cinco capítulos haciendo un highlight o una panorámica, ¿verdad? De estos primeros cinco capítulos de Levítico con las cinco ofrendas que son mencionadas en estos capítulos. Y vamos a ver qué significan y cómo nosotros podemos verlas hoy día. Comenzando en el capítulo 1, Dios le dijo a Moisés, y ahí vamos a leer un poquito. Dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. La palabra expiación significa cobertura. O sea, para que nos cubra, ¿ok? Para que le cubra a la persona. Entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Después degollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón, que by the way, si usted está leyendo Levítico, ya tiene que ir por el capítulo 12, ¿verdad? Hoy se terminaban hasta el 12, pero en el capítulo 10 sucedió algo, ¿verdad? Los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿qué les sucedió? ¡Ah! Dios mío, murieron. Gracias, hermana. Cuidado allí, no se me... Murieron inmediatamente. No es el primer día que inauguran el tabernáculo y están haciendo todos estos sacrificios por primera vez y ¡shu! Ya, se perdieron dos sacerdotes. Qué problema. Tenga cuidado cuando usted sirve al Señor, ¿verdad? Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Y el sacerdote lo quemará, ¿qué? Todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. ¿Ok? Bueno, vamos a leer hasta allí. Entonces, ¿qué podemos ver por aquí para empezar a darnos una idea? Primero que tenían que tener, tenía que ser un macho sin defecto. Tenía que ser un macho sin defecto del hato o del redil, ¿verdad? Entonces, tenía que ser lo mejor. Tenía que ser sin defecto. Y traerlo a la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Allí era donde se hace el sacrificio aceptable a Dios. Y de hecho, si usted va más adelante, en el capítulo 17 le da instrucciones bien, pero bien detalladas de lo que es la expiación. La persona colocaba sus manos sobre el animal, como verá, diciendo: este animal va a llevar la culpa, voy a transferir el pecado a este animal. Y aunque el animal era inocente, por supuesto. Pero vamos a ver algunas cosas. Porque allí mataban la bestia y la sangre era rociada sobre el altar de bronce. Se le quitaba la piel, se partía en pedazos y se quemaba el animal por completo. Claro, lavaban las entrañas y todo, pero lo quemaban por completo. Y así, por ejemplo, pues hablamos de nace la barbacoa, dicen algunos, ¿verdad? Dios creó la barbacoa, pero no se trata de eso. Pero la palabra ofrenda, en el hebreo es la palabra miná, y en el griego se transcribe como korban y significa algo que se ofrece, pero no solo algo que se ofrece, sino algo que se acerca. O sea, si yo me digo, yo quiero ser ofrenda, estoy diciendo, yo quiero acercarme a Dios. Entonces, la idea de la ofrenda era acercarse a Dios en ciertos aspectos, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Pero veamos esto, eso es del hato de uno, o sea, de lo privado de uno. Uno tenía que ofrecer el animal, tenía que ser un macho y tenía que ser sin defecto. Dios es santo, Dios no quiere defectos en nada. No quiere defectos en nada. Dios es santo, hay que ofrecerle a Él lo mejor. Eso es bien importante, se traía el animal sin defecto. Dios, sabemos todos que Él es santo, como dije antes, Él es perfecto. Y aún viniendo y estando entre nosotros y haciéndose en la condición de hombre, en la persona de Jesucristo, sigue siendo perfecto, sin mancha, sin defecto. Y solo un sacrificio perfecto puede satisfacer a un Dios perfecto. Cristo vivió una vida perfectamente agradable al Padre. Y así, libre de pecado, en completa santidad, Él es nuestra ofrenda, nuestro holocausto. Estos animales se hacían y se mataban para cubrir, hacer expiación, dice allí, para cubrir el pecado. Y no se podría cubrir el pecado del ser humano, no podemos decir que podemos encubrir el pecado delante de Dios. Usted no se puede esconder de Dios, usted no puede cubrir el pecado, pero la cobertura aquí está hablando de algo que satisface a Dios, un acto que satisface a Dios para que Dios no se fije en el pecado. Hay una cierta cobertura, ¿verdad? Pero esta cobertura es de manera temporal, porque esos animales había que matarlos constantemente, había que estar haciendo sacrificios constantemente, porque si no, volvían y caían en lo mismo y seguían en condenación. Y como los animales, aunque fueran sin mancha, seguían siendo creación de Dios y solo Dios es perfecto. Nos limpian de la maldad solo por un año, solo por un tiempo, pero no eternamente y para siempre y por completo, como es cuando Cristo viene a morir por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que es sin mancha, sin pecado. Ahora, el adorador pone su mano sobre el animal como símbolo de sustitución. En otras palabras, le voy a pasar mi pecado a este y que se lo lleve él, ¿verdad? Y así hacían ellos con el animal antes de matarlo. Transferían el pecado al animal, decían, el pecado ahora es tuyo, ya no es mío. Y era un sustituto por ellos. Ahora, yo quiero que usted piense en lo siguiente. Significa entonces que de alguna manera tiene que haber derramamiento de sangre, ¿verdad? Para poder recibir perdón de pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ayer estábamos bromeando, fuimos a comer, después de ir a evangelizar, fuimos a tocar puertas por allí, y el hermano Israel y yo fuimos a almorzar, y digo, ¿qué vamos a comer? Y yo le digo, pues vamos a comernos una hamburguesa. A mí me encanta la carne, ¿verdad? Porque yo creo que en la Biblia podemos añadirle un versículo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de hambre. Porque a mí no se me quita el hambre a menos que yo me coma un animal muerto en una parrilla o algo, ¿verdad? O sea, eso de vegetarianos y cosas, eso se lo dejo a otro que pueda con eso. Yo no puedo con esa carga. Ser vegetariano es una carga que yo no puedo llevar, ¿verdad? Entonces, yo, ¿verdad? Digo, así es como se me calma el hambre a mí. Tiene que haber algún animal sacrificado. Tiene que haber derramamiento de sangre. Pero aparte de eso, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que no se puede haber el perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. Ahora, pensemos una cosa. Entonces, alguien tiene que derramar la sangre para que usted sea perdonado. Pongamos entonces, por ejemplo, que usted usa un animal, le transfiere el pecado y mata al animal. ¿Cuánto le va a durar eso? No le va a durar, ¿verdad? Va a tener que seguir matando animales. Pero Dios ya abolió eso. Entonces hay otra manera. ¿Por qué no muere usted por sus pecados? Haga eso. El Señor, yo soy culpable de todos mis pecados. Yo no voy a poner al pobre Jesucito que vaya a la cruz por mí. Mi niño Dios, ¿para qué hacerle eso? Yo voy a morir por mis pecados. Yo mismo me voy a sacrificar. Mejor toma mi vida, Dios. Yo me sacrifico. Yo voy a pagar por mis pecados. ¿Cuánto va a durar eso? Nada. Porque tu sangre, tú eres imperfecto. Entonces viene el problema. El que muere sin Cristo va a pagar por sus pecados. Alguien tiene que pagar por ellos. El que muere sin Cristo paga por sus pecados. Pero como es un sacrificio imperfecto, no le dura. Lo único que le dura es el castigo en el infierno eternamente, porque eternamente no va a poder salvarse de ese pecado. Pero ahora viene otro. Jesús, sustituto, va a la cruz por ti y por mí, porque tú y yo no la merecíamos. Y Él toma el pecado, Él muere, y como Él es perfecto, el pecado es perdonado completo. No hay un pecado que no sea perdonado, lo cubre completo, y por eso la vida es completa, es abundante, es eterna y para siempre. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto para darnos una vida perfectamente eterna en Dios. Cristo es nuestro sustituto, Él hace la expiación, Él es el que cubre el pecado. El problema de nosotros es que andamos tratando de encubrir el pecado. Hacemos las cosas y nos quedamos callados, las metemos debajo de la alfombra. Siempre me gusta usar esa ilustración. Hacemos las cosas y escondámoslas, encubriendo y encubriendo, hasta que por fin nos damos una tropezada con ese bulto debajo de la alfombra, que no lo vemos, pero nos hace tropezar. Hermano, amigo, no escondas tu pecado. Por más que lo escondas, te va a hacer tropezar. Y te vas a pegar un golpe. Y ojalá que ese golpe no sea condenación en el infierno eternamente. Porque eso es lo que lleva el pecado, la muerte. Cristo es nuestro sustituto perfecto. Hebreos capítulo 7, en el verso 26 y 27, dice de la siguiente manera. A ver, en español, fíjate. Hebreos 7, 26 y 27. Pensamos que la tecnología, ahí está. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, una vez y para siempre, una vez y por todas. Él es nuestro sustituto. Número 3. El animal completo era quemado sobre el altar como símbolo de entrega. Sustitución y entrega. Él es nuestro sustituto y también Él es el que se entrega por completo. Este holocausto era el fundamento para el resto de las ofrendas. Y podemos ver que entonces, cuando algo se entrega completo, eso denota devoción, denota obediencia, dedicación, ¿verdad? Sacrificio. Y este holocausto era así, o sea, se quemaba el animal completo. Nadie se quedaba con nada, nadie se comía nada. Completamente entregado al Señor como olor fragante quemado era aquel animal. No somos animales, somos hombres y mujeres, y Dios nos llama a nosotros en Romanos capítulo 12, en el verso 2, ¿a qué? En el verso 1 al 2 nos dice a nosotros que nosotros debemos entregar nuestras vidas, Romanos 12, 1 y 2, nos debemos entregar nuestras vidas en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Dios no quiere que usted muera por su pecado. Usted no tiene que morir por nada. Usted tiene más bien que aprovechar que Cristo murió para que usted viva. Nosotros ofrecemos a Dios nuestra vida en sacrificio vivo. Dios no quiere que tú digas, yo voy a morir porque yo amo a Cristo, y morir por Él. ¿Para qué? Él quiere que tú vivas por Él, que es diferente. Un sacrificio vivo es lo que Él busca, un sacrificio entero. Dios quiere que tú te entregues entero, no solo el domingo. Dios quiere que te entregues entero, no solo tu corazón, sino tus pertenencias. Dios quiere que te entregues entero, no solamente tu corazón y tus pertenencias, sino tus talentos. Dios quiere que te entregues entero. Tu vida entera pertenece a Dios. Él pagó por ella en Cristo Jesús. Entrégasela toda y no te quedes con nada, porque nada te pertenece. Es tiempo de que seamos realistas y que vivamos como Dios quiere, como un holocausto vivo, un sacrificio vivo a Cristo. Número dos, la segunda ofrenda. Bueno, el animal completo era quemado en el altar, el animal completo. Ustedes ya lo tienen eso, ¿verdad? El animal completo, no se quedaba nada. Pero la próxima ofrenda, la ofrenda de la oblación. ¿Cuánto les gustan las obleas? En Guatemala, ¿verdad? Comen esas que son como bien finititas, así, ¿verdad? Y se las comen con... Yo las he probado, me parecen ricas, yo no sé si usted las ha probado, ¿verdad? Pero esta era una ofrenda vegetal, esta no tenía nada que ver con sangre, no había sangre envuelta, lo que había era harina. Y habla de la flor de harina en el segundo capítulo, dice, cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de la flor de harina. Esto que dice flor de harina significa de harina fina, no de cualquier cosa, no de la harina, como es harina buena, de la fina, es lo mejor de la harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Ahí hay tres elementos, está la harina, está el incienso y está el aceite. Vamos a hablar de esto un poquito, pero esto es una ofrenda diferente. Allí se derrama el aceite y también se mezcla el aceite, se hacen a veces tortas o espigas, se sacan del trigo y se entregan, ¿verdad?, en ofrenda. Esto era una ofrenda de honor, respeto y agradecimiento, de honor, respeto y agradecimiento. O sea, si ya hay un holocausto como el que vimos en la primera ofrenda, es por el perdón del pecado, ¡wow!, estoy tan agradecido, ahora vengo y traigo esta ofrenda de aceite, de harina y de incienso. Era una ofrenda de honor, respeto y de agradecimiento por la expiación que ya tenemos por causa del primer sacrificio. Es una expresión de gratitud ante el Señor. Bien les dije que la flor de harina significa que es una harina fina, es una harina que, y esto representa, podemos decir, el carácter de nuestro Señor hoy día. Cristo, su carácter, un hombre fino, un hombre de carácter moral, un hombre verdaderamente de carácter firme, de carácter fuerte. Tenga mucho cuidado, siempre se lo digo. Cuando uno ve a una gente que es peleona, cuando la mujer suya es una peleona o su marido es un peleón, dice, es que mi esposo tiene un carácter bien fuerte. ¡Mentira! Se lo he dicho mil veces, ¿verdad? Una persona de carácter fuerte es aquel que se sabe dominar a sí mismo. Eso es un carácter débil. Así que la próxima vez que su marido le pegue un grito y sea un gritón y sea peleón, le dice, es que usted tiene un carácter débil. No se sabe controlar, no se sabe medir. No tiene cuidado. Igual dígale a su señora, por si acaso, ¿verdad? Si es que se porta así, pero como aquí no hay ninguna de esas, dejemos eso para otro lugar. El carácter perfecto, el carácter fino de Cristo, su vida que fue probada, que fue tentada en todo, pasado por el fuego como esta harina y aceite. Y decía que no le echaran levadura, ¿verdad? Usted sabe por qué, ¿verdad? La levadura es símbolo en la Biblia de qué. Del pecado, de eso que nos, es un germen que nos afecta. ¿Y qué sucede cuando se le echa a la masa? Se le echa, se infla. Y no es lo mismo que sucede con nosotros con el pecado, que empiezo a pecar y como veo que no pasa nada, me las estoy creyendo y me inflo más y me vuelvo más y me creo... Déjame parar antes que ustedes se me vayan a asustar, ¿verdad? Pero entonces comienza a ser autodependiente o autosuficiente la persona y se cree que no necesita de Dios. Y eso es para los pobres, eso es para los débiles, eso es para aquel, para allá. Y el pecado nos hace que nos inflemos. No nos necesitamos a Dios. Cuidado, no se infle tanto que vaya a explotar. Sencillo, ¿verdad? Sin levadura. Nos habla de una vida sin pecado, la vida del Señor que es sin pecado. Ese es el efecto que tiene. Ahora, por otro lado, habla del aceite, ¿verdad? Habla del aceite, habla de la unción del Espíritu como tal. Se le derrama, dice, se le derramaba aceite encima. ¿Cómo era que ungían a los sacerdotes y a los reyes y a los que iban a obrar con Dios? Los ungían con aceite, se les echaba aceite, ¿verdad? También habla de que ese aceite estaba mezclado con la harina. Y muchos comentaristas dicen también que eso tiene que ver con la naturaleza de Cristo, que era divino, ¿verdad? El aceite que representa al Espíritu, Jesús era divino, completamente Dios, pero por otro lado, la harina que representa su vida, o sea, su naturaleza humana, pero una harina fina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que algunos dicen, entonces se representa en parte a Jesús cuando Él fue ungido también para el ministerio, como Él dijo, ¿verdad? Porque me ha ungido para llevar las nuevas, buenas nuevas y predicar el evangelio de la salvación a los pobres, a los cautivos y todo lo demás. Ahora, una nota especial que yo quiero que usted tenga aquí por un momento. Dice en el capítulo 2, y como digo, no lo hemos leído todo porque es bastante, pero en el capítulo 2 también habla de que le echaban sal. Le echaban sal. ¿Por qué usted cree que le echaban sal a la masa, a las tortas y eso? Para que sea pan rica. No, pero ¿verdad? La sal tiene significado también. La sal era un elemento muy importante en ese tiempo. Yo les he dicho que era una comodidad muy costosa y muy buena para usarla y se usaba en pactos. Usted sabe que mezclaban sal para significar un pacto y a la misma vez la sal se usaba para preservar y todo lo demás, ¿verdad? Esto es símbolo de pureza, de que no hay corrupción, de que no hay descomposición, no hay corrupción alguna en este sacrificio y asimismo Cristo nada tiene que ver con eso. Tampoco podrían añadir miel. Decía que no le pongan miel, porque algunos comentaristas dicen que la razón por la que dice que no le echen miel es porque el carácter de Jesús es tal que no necesita la dulzura humana. Como humano, Él no necesita tener ese empuje humano para hacerlo a Él ver mejor, porque ya Él es el ser perfecto. Y que la miel usted sabe que sirve para endulzar. Que no hay nada terrenal que pudiera endulzar su carácter, porque Él es divino, ¿verdad? Y por supuesto nosotros vemos también un significado un poquito más allá. Cuando vemos a Jesús en la última cena ofreciendo a sus discípulos el pan y el jugo, el pan sin levadura, diciéndole: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced memoria de mí todas las veces que comieres este pan. Entonces igualmente era hecho sin levadura y puro como esto. Y yo quiero decir una cosa, esto es ñapa, esto es chancada para ustedes, ¿ok? La cena del Señor, Jesús la instituyó como una ordenanza. La semana pasada hicimos bautizos y tuvimos aquí la cena del Señor y al final casi llegamos al punto que nos faltó una persona, ¿verdad? Que no tomó del jugo. Porque esto estaba lleno y se acabó el jugo. No, había un bote completo allá abajo, pero no teníamos vasitos aquí arriba suficiente para todos y el pobre Fernando se quedó. Porque este lugar estaba lleno de gente y todos tomamos la cena y qué lindo, ¿verdad? Yo quiero exhortarle a usted, si usted es cristiano y usted no viene a la cena del Señor, usted es un desobediente. Porque Jesús la instituyó como una ordenanza. ¿Usted sabe lo que es una ordenanza? Es como cuando usted vaya al pueblo y se parquea donde usted le dé la gana. Y viene la señora y le pone un tiquecito en el vidrio. Porque hay una ordenanza que dice que usted no se puede parquear ahí, ¿verdad? Igualmente, Dios dio una ordenanza de que recordáramos a través de la cena el sacrificio que Él hizo. Cuando usted no participa de la cena, usted es un desobediente. ¿Amén? Entonces, participe de ahora en adelante. Hay que comprar otra bandeja y traer más jugo, porque yo sé que van a venir. ¿Amén? Para la próxima. Qué maravilloso, ¿verdad? La perfección de Jesucristo que vemos aquí, el Espíritu de Dios sobre Él y en Él. Es lo mismo que tenemos nosotros, el mismo Espíritu, el mismo aceite nos ha cubierto a nosotros. Estamos ungidos por nuestro Dios. Deberíamos ser puros y fragantes al Señor como una ofrenda, ¿verdad? Vamos a la próxima porque se nos acaba el tiempo. La ofrenda de la paz. La ofrenda de la paz, en el capítulo 3. Este es bien parecido a la primera ofrenda. Otra vez en el capítulo 3 se dice que van a traer un animal y lo van a quemar también, y se traía el animal sin defecto. Se le ponían las manos para que tomara el pecado, pero este animal no se quemaba completo como el primero. El primero se echaba completo al fuego y se quemaba y nadie más lo tocaba. Este otro, en esta ofrenda, sí, el que venía a ofrendar y el sacerdote tenían derecho a comer carne. Una porción se quemaba, la otra porción se le daba al sacerdote y la otra porción se la llevaba a la persona de vuelta para celebrar y comer de esa ofrenda también, comer carne, ¿verdad? Las reglas para el ofrendante aquí en este caso las pueden ver en el capítulo 7, y ya ustedes muchos lo han leído de todas maneras. Pero lo importante aquí es que mire, lo mejor del sacrificio pertenece a Dios. Lo mejor del sacrificio pertenece a Dios. La mejor parte, si usted mira el verso 3 y 5, dice: y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas. Qué rico la grasita al fuego, ¿verdad? Aleluya. Los dos riñones y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, el lóbulo del hígado que... ¿Quién quitará con los riñones? Y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña, en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Y ahí me agrada mucho el olor a carne quemándose también. Dios siempre da lo mejor de Él para nosotros. Dio a su Hijo. ¿Por qué no darle a Él lo mejor? Ahora, las primicias. Lo mejor, lo más importante de tu vida, lo que más tenga valor en tu vida, debes ofrecérselo al Señor. Y déjame decirte, Dios no se queda con las cosas y no lo devuelve. Dios todo lo devuelve multiplicado, porque Dios es un Dios de bendición. En Lucas capítulo 6, en el verso 38, dijo Jesús: den y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán a vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. ¿Usted es escaso con Dios? ¿Qué va a recibir? Escasez. Usted es amplio, usted va a recibir en abundancia. Dele a Dios lo mejor. Dele lo mejor de su tiempo. Dele lo mejor de sus talentos. Dele lo mejor a Dios de sus tesoros. Y estoy hablando de toda parte, física, espiritual, de toda su vida. Hay gente que le encanta darle a Dios el tiempo. Están dispuestos a servir, pero no están dispuestos a dar de sus tesoros. Hay gente que da de sus tesoros, da dinero, pero no dedica tiempo a servir al Señor. Hay gente que simplemente dice: yo sé hacer esto, pastor, y yo quiero ayudar. Qué bien, pero no le pido un peso porque se enoja. El cristiano debe estar dispuesto a entregarlo todo, porque no hay nada que valga más que su relación con Dios. Punto y se acabó. Sencillo. Y mire, otra cosa del caso, que allí dice que el sacerdote comía también de ese holocausto. Bien. Yo también tengo que comer y mi familia, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia tiene las ofrendas, las administra y de allí me paga a mí mi salario y yo me voy bien contento a mi casa a comer carne. ¿Amén? Porque yo también me gusta como usted y necesito sobrevivir. Y eso es algo bien común que lo vemos en la Biblia, sencillo. Pero es una celebración de paz entre Dios y el hombre. Es una celebración por una ofrenda de paz, es una celebración por la paz entre Dios y los hombres. Nos dice Romanos 5:1, entonces, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Cristo, Jesús. Mire, no Jesús, no paz. Conozca a Jesús, conozca paz. En inglés me gusta más: no Jesus, no peace. No Jesus, no peace. ¿Ah? Bien, no tiene a Jesús, no tiene paz. Pero si conoce a Jesús, tiene verdadera paz. Sin Cristo no puede haber paz. Y Cristo tuvo que derramar su sangre, dar su vida entera para que el problema del pecado quedara resuelto y pudiéramos tener paz para con Dios. Cuarta ofrenda, la ofrenda por el pecado. Ya le dije, no Jesús, no paz. conozca a Jesús, conozca la paz. Amén. Bueno, vamos a la próxima, porque ya vamos a terminar, la número 4. Esta ofrenda es un poquito más elaborada. El capítulo 4 es un poco más largo y está un poco más elaborada, es un poquito diferente. En el sentido que la sangre del animal, esta vez llega y entra al tabernáculo, pero el animal no. El animal no entra a ser quemado dentro del tabernáculo o sobre el altar. El animal solo llega hasta la puerta del tabernáculo y cuando llega allí, ahí lo paran, lo detienen fuera del tabernáculo. Lo matan, lo sacrifican, la sangre la usan para rociar, dice, delante del velo del tabernáculo en la entrada, pero el animal ahí mismo le pone las manos y para afuera. Este animal es llevado a un lugar lejos del campamento, fuera, fuera. Ese animal no puede ser y estar allí, se lo llevan fuera, recuerde. Y la sangre la rocían 7 veces. Recuerde que el número 7 es símbolo de perfección, de algo completo, que no le falta nada, que tiene su cumplimiento entero, ¿verdad? Perfecto. Por otra parte, se ungen los cuernos del altar también, que puede significar consagración del altar, que ese altar solo pertenece a Dios y a nadie más. Ahora, hay diferentes especificaciones ahí, que si el sacerdote falla, que si el gobernante falla, que si los pobres fallan, que si el ofrendante falla, que todo. Y hay ciertas cosas específicas que tienen que hacer si fallan, y una de ellas es que tienen que hacer restitución. Pero miremos esto antes de discutir eso. El sacrificio quemado fuera del campamento como símbolo de rechazo. Este animal era rechazado, era echado fuera del campamento. No podía estar allí. En Hebreos capítulo 13, en el verso 11 y 12, la palabra de Dios nos dice a nosotros. Hebreos 13, del 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Está hablando de esta ofrenda por el pecado. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Usted sabe que Jesús fue juzgado y fue sentenciado, pero luego fue echado fuera de las murallas del pueblo, fuera del campamento, fuera de la ciudad para ser crucificado. Fue echado fuera, fue rechazado. Allí afuera él sufrió la separación del Padre. Y asimismo nosotros entendemos que Jesús fue rechazado y echado fuera, aún tomando nuestro pecado. Todos, hasta el más pobre pecador, era aceptado. Cuando leemos el capítulo 4 nos damos cuenta que todo el mundo podía traer. Y traías un animal, el mejor animal que tenías. Y si no, traías 2 pichoncitos o 2 tórtolas, lo que tuvieras. Eso era símbolo de pobreza. ¿Recuerda usted lo que trajo José y María cuando trajeron a Jesús al templo para presentarlo? 2 pichoncitos, 2 pajarillos. Me da a entender y me da a saber que José y María eran gente pobre y humilde. Y aún así, el sacrificio. Y eso es lo que yo quiero que usted sepa. Usted no tiene que tener mucho para dar. Usted puede tener muy poco y puede dar. Si usted tiene poco, usted da basado en ese poco. Si usted tiene mucho, da basado en ese mucho. Esto es matemática tan sencilla, la de Dios. Si usted tiene 100 y da 10, y yo tengo 1 y doy 10 centavos, ¿verdad? O si tengo 10 dólares y solo doy 1 y usted tiene 100 y da 10, dimos lo mismo, porque dimos el 10%. Usted dio más cantidad, pero no dio el valor es el mismo delante de Dios, porque dimos lo mismo, porque tengo menos o usted tiene menos o yo tengo más o como sea, ¿verdad? Pero pensemos en eso y sepamos que fue así todo, hasta el más pobre era aceptado, todo el mundo puede venir a él. En el capítulo 5, en el verso 7, dice que aceptaban hasta los pichoncitos y las tórtolas. ¿Verdad? Qué maravilloso saber que Dios no hace acepción de personas. No importa si usted ha pecado mucho o ha pecado poco, Él le recibe si usted viene arrepentido. No importa si usted viene a traerle una ofrenda con mucho dinero o con poco dinero, Él conoce su corazón. La Biblia dice que Él ama al dador alegre. Cuando usted da, aunque dé poco, lo da con alegría de corazón. Ahora no se engañe. No me diga a mí, tengo 100, pero solo voy a dar un dólar y lo doy con mucha alegría. Por favor, Dios conoce, ¿verdad? Dios conoce su corazón porque se está engañando, ¿verdad? Sea sincero con Dios. Dele a Dios lo que es de Dios y Él le va a dar a usted mucha bendición. Recuerde que el tamaño de su ofrenda no es. Es el motivo detrás de tu ofrenda, lo que Dios le da valor. O sea, el tamaño de tu ofrenda no le da el valor a tu ofrenda. Es el motivo detrás de tu ofrenda lo que le da el valor a tu ofrenda. Si tu motivo es bueno, le da mucho valor. Si tu motivo no es bueno, le quita el valor a tu ofrenda. Si no tienes mucho, siempre puedes dar. Lo importante es darlo de corazón entero. Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros. Pecado, sí. En 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue hecho pecado y fue sacado fuera de la ciudad santa para ser crucificado por nuestros pecados. Y en 1 Pedro 2, 24 dice, el mismo Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Qué lindo, ¿verdad? Él nos da sanidad. Y por último, la ofrenda de la transgresión. La ofrenda de la transgresión. ¿Verdad? Algunos lo llaman la ofrenda de la culpa. Tiene diferentes nombres que se puede conocer. Pero en el capítulo 5 habla de esta ofrenda. Y aquí vuelvo otra vez. Aquí es un poquito diferente. Porque también habla de otra cosa. Y es de restitución, como le dije antes. De reponer el daño que se le hace a otras personas. Además de eso, la ofrenda del pecado y la ofrenda por la transgresión llevan dos aspectos un poquito diferentes. La primera ofrenda que miramos, que es la ofrenda de, ¿verdad? Perdón, la ofrenda quemada del holocausto. Podemos ver esa ofrenda como la ofrenda grande que incluye nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, esta ofrenda por la transgresión era más específica, era como una ofrenda más pequeña por pecados particulares. Según vamos pecando, vamos pidiendo perdón. Según pecamos, le pedimos perdón a Dios. Yo recibí el perdón de Cristo cuando vine a Él y fui salvo, de una y por todas. Pero me doy cuenta que sigo pecando y le sigo pidiendo perdón a Dios cuando le fallo. ¿Vieron la diferencia? Dos ofrendas diferentes. Una que es cuando le ofrezco mi vida completa, como fue la primera, la número uno, y soy salvo por completo. Y la otra es una ofrenda continua de perdón y por la culpa de mi pecado que sigo cometiendo. Entonces, por eso se llama la ofrenda de la transgresión, porque lleva el pecado particular. Y una de las cosas que leemos allí es que el pecado tiene consecuencias costosas. El pecado tiene consecuencias costosas. Mire, Dios menciona varias ofrendas. Dice, si eres un testigo falso, te va a tocar ofrendar y restituir el 20%. Verás, dar 20% más para restitución. Si haces esto, si esto, habla hasta de que si te encuentras algo y lo recoges y te quedas con él y no se lo das al dueño, tienes que restituir. Ay, Dios mío, Dios toma en serio cuando nosotros ofendemos al prójimo. Dios toma en serio cuando nosotros tomamos lo que no es nuestro. Dios toma en serio cuando usted miente para ganarse un beneficio del gobierno. Dios toma en serio cuando usted habla mal de otra persona. Dios toma en serio cada pecado, por grande o pequeño que sea. Esta mañana hablaba con un hermano y estábamos hablando de las mentiras, ¿verdad? Las blancas y las negras o las pequeñas. O una mentira piadosa. Sigue siendo mentira como quiera, ¿verdad? Y eso ya lo hemos hablado tantas veces. Ahora, habla entonces aquí de que nosotros tenemos que tener cuidado. Menciona que hasta que lo que nos encontramos lo debemos devolver. Yo creo que yo he hecho esta historia antes, pero se la voy a compartir una vez más. Si es que no la he hecho, pues usted la va a oír por primera vez. Antes de yo ser cristiano, esto que quede bien claro, antes de yo ser cristiano en el mundo, yo era malo. Yo parecía bueno, yo me veía muy bien, muy bueno, pero era malo. Y le voy a contar una mala que yo hice bien fea. Hasta el día de hoy me da vergüenza, pero se la voy a contar. Un amigo se presentó un día a mi casa, me dijo, voy a vender la moto, ¿la quieres? Y dije, ¿la moto? A mí me encanta. Dije, ¿cuánto quieres? Me dijo, mira, te la doy en $2,000. Yo me puse a chequear en el libro y todo. La moto costaba casi $4,000. Pero me dijo, necesito dinero y lo necesito ya. Ya quiero salir de ello. Sí, pásamela, brother. Me vendió la moto. Yo agarré aquella moto, era una ninja. Sí, es que uno.
un cohete. ¡Uy, qué rico! 140 millas por hora en la carretera. Y todavía le quedaba, pa, que yo tranquilo, ¿verdad? Y yo agarré aquella moto y yo me volví loco y todo. Y cuando conocí a Ninfa, me la llevé una sola vez en la moto y me dijo, jamás me vuelvo a montar en esta porquería. Ni se te ocurra que yo no quiero morir. Allá tú, si te matas, te matas solo. Bueno, anyway, yo la disfrutaba y todo, pero recuerdo que antes de conocer a Ninfa, todavía estaba en el mundo y en una ocasión yo hice algo muy feo. Yo tenía mi moto porque quiero un casco y quiero uno de carrera, quiero uno bonito. Y me fui a la tienda donde venden los cascos y vi los cascos y el casco costaba $220. Y estamos hablando de hace, you know, 20 años atrás. $220 es billete, ¿verdad? Pero yo dije, no los tengo, pero voy a venir de vuelta cuando los tenga y voy a comprar ese casco. Y lo miré bien, dije, Cuando me volteé así, en el piso había un rollito de dinero. Písalo, reclámalo y es tuyo. Bueno, así dicen algunos cristianos, ¿no? No, pero no, yo no era cristiano tampoco, ni ve. Me hice así en el zapato, bueno, lo voy a amarrar. Y en el mismo casco que llevaba el otro viejo, eché el dinerito y me voy así, yo voy a salir de la tienda. Y cuando ya salgo, oigo un hombre allá adentro gritando malas palabras, enojado porque había traído un dinero para pagar la reparación de su moto y se le perdió. Me fui, salí de allí, nervioso, pero llegué y dije, cuando saco el casco, miro el rollito, dos billetes de 100, $200. ¡Dios! Al otro día me fui, tranquilito, quiero ese casco. Racing, ahora sí. Al poquito tiempo después de eso. Ahí, en esos días conocí a Ninfa y eso. Y un día decidimos, vamos a la playa. Y yo dije, yo me voy en la moto. Y ella dijo, en la moto yo no me monto. Te vas tú solo. Íbamos con unos amigos. Yo voy en la moto. Me fui en la moto. Todo tranquilo. Y cuando veníamos de vuelta nos cayó un aguacero. Y ellos riéndose en el carro porque yo me iba mojando, ¿verdad? Pero yo... Ellos se fueron adelante y no sé cómo. Yo voy a acusar y me da pena, pero fue una anciana que iba delante de mí que pegó el freno. Y cuando yo no me di cuenta y quedé acostado en el suelo y me salí de la carretera. Bueno, pues claro, tuve que repararla. Me costó más de $200. Al poco tiempo se la presté a un compañero que vivía conmigo porque necesitaba ir a un lugar. Me la trajo toda desbaratada por un lado porque se cayó. Nunca me pagó, me costó más de $200. Nos casamos y Ninfa me decía, deshazte de esa cosa que no la quieres. Te vas a matar. Y Dios hizo un milagro. Porque me la robaron. La desapareció el Señor. Lo gracioso del caso es que dos días antes de que me la robaran, yo le había quitado el seguro. Porque la tenía en venta. Perdí $4,000. Más todo lo que he perdido, póngale $6,000. Los $200 me salieron caros. Pagué el precio. Lo que me da pena es que aquel... nunca se lo hice restitución. Yo me convertí, yo nunca supe quién fue que le robé aquel dinero. Porque eso no fue que me lo encontré, yo me lo robé. Y no importa si ese hombre era millonario, yo le robé. No importa si el dinero pertenece al gobierno, le estás robando. No importa a quién pertenezca ese beneficio, le estás robando. ¡Ay! Y hay que restituir. Una de las cosas que Dios nos llama a nosotros es... Donde hay verdadero arrepentimiento, habrá restitución. A veces nosotros tenemos que pensar, ¿cómo hago para reponerle el daño? ¿Cómo hago para reponerle el daño a la otra persona que ofendimos? Nos volvemos tontos y no nos damos cuenta cómo nos afecta a nosotros mismos. A veces nos volvemos como un cerdito. El cerdito estaba alrededor de un árbol y comenzó a comerse unas bellotas. Y come bellotas, y come, y come, y come bellotas alrededor de todo el árbol. Todas las que habían se las comió todas. Después que terminó de comerse todas las bellotas que habían caído de aquel árbol, se puso a morder y a molestar con las raíces del árbol, y a rayarlas, y a darle, y a jugar con ellas, hasta que se presentó un cuervo. Y viene el cuervo y le vuela encima al cerdito y le dice, cerdito, ten cuidado con lo que haces,
Porque por estar molestando las raíces de ese árbol y comiéndotelas, el árbol se va a enfermar y se va a morir. ¿Y sabes qué contestó el cerdito? A mí qué me importa el árbol mientras haya bellotas en el suelo. Claro. ¿De dónde venían las bellotas? Del árbol. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Andamos en el pecado sin darnos cuenta que nosotros mismos nos vamos a morir de hambre. Nos vamos a morir por andar en el pecado. Bien, la restitución es algo que a nosotros tal vez no nos gusta practicar, ¿verdad? Porque digo, Señor, perdóname por el pecado que cometí, perdóname por haber hecho esto, pero no me hagas pagar por eso, ¿verdad? No queremos pagar de vuelta el daño que hemos hecho. Pero es como el insurance. ¿Cuántos de ustedes tienen insurance en el carro? Tengan cuidado. Le voy a dar un consejito por si acaso. Usted sabe que el insurance, si usted compra el más barato, liability. El liability, usted lo compra y usted dice, estoy ya asegurado. Usted está asegurado de que la otra persona va a recibir, pero usted no recibe nada. El carro suyo se puede desbaratar y hacerse harina. Y a usted no le van a dar un peso por ese carro. No le dan un peso para arreglarlo. Se tiene que pagar extra para eso. Y nosotros a veces por no querer pagar un poquito extra, cuando tenemos el accidente, perdí el carro. Así mismo nos pasa a nosotros con el pecado. Deberíamos tener insurance, seguro. Y ese seguro es Cristo. Porque Él puede ayudarnos a pagar y a restituir el daño que nosotros hacemos. Es tiempo de que nosotros miremos eso, para que estemos bien cubiertos. El verdadero arrepentimiento te lleva a querer restituir. Cuando usted le hace algo a alguien y usted le dice, hermano, ¿qué puedo hacer para pagarle? ¿Cómo puedo hacer para devolverle? ¿Cómo puedo hacer para...? ¿Verdad? Eso debe estar en nuestro corazón y orar acerca de eso. Y por último, Jesús todo lo pagó. Todo lo pagó. El pecado es una deuda a la cual usted ni yo tenemos suficiente para pagarla. Pero Cristo, estando en la cruz, al punto de morir, dijo, consumado es. Consumado es. Esto significa la deuda está pagada. Y de hecho, si usted sigue leyendo, se va a encontrar que cuando el sacerdote entraba y hacía el sacrificio primordial del año, y cuando llevaba el animal y lo mataban y llevaban la sangre y la llevaban hasta el lugar santísimo, y cuando salía el sacerdote, las palabras del sacerdote eran: consumado es. La deuda está pagada. Y eso fue lo que Cristo dijo desde la cruz. Él pagó la deuda entera. Su Hijo, el Hijo del Padre, Jesucristo, la obra de redención la hizo completa y es continua y es perfecta. Cuando nosotros vemos esto, ahora nosotros pudiéramos ver estas ofrendas y verlas desde la quinta a la primera, en vez de la primera a la quinta, sería nuestra respuesta a Dios. Primero, pecamos y nos damos cuenta de que estamos en deuda con Dios. Reconocemos que somos pecadores. La última ofrenda es la ofrenda por la transgresión. Reconocemos que somos pecadores. O sea, vemos nuestros pecados y nuestros pecados nos dan convicción. Luego vemos la cuarta ofrenda, que es la ofrenda, se me olvidan hasta los nombres, que es la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Entonces esta ofrenda nos hace a nosotros pensar, si soy pecador necesito ayuda, no puedo. Yo no puedo pagar por esto yo mismo. Y luego en la próxima ofrenda nos damos cuenta de que el Espíritu ha revelado a Jesucristo a nosotros y Él es el único que nos puede dar paz. Podemos tener paz para con Dios. Y luego, cuando tenemos paz con Dios, nosotros vamos a querer ser agradecidos con Dios por esa paz que Él nos ha dado. Somos aceptos en Él. Y por último, eso nos debe llevar a la primera ofrenda, que es entrega total. Delante de Dios, completa consagración a Él. Ya hoy no necesitamos sacrificios, porque con una sola ofrenda Jesús nos hizo perfectos para siempre a todos los que hemos sido santificados, dice Hebreos 10:14. Aleluya, qué Salvador el que tenemos. Ofrenda por nosotros. Él se ofreció y hoy nos llama a nosotros a que vengamos a ofrecerle nuestro corazón, nuestra vida. Y Él se va a encargar de hacerlo.